Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, al programa número 21 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Escúchanos todos los martes de 1 a 2 a través del 102.5 de la FM, también por las noches de 10 a 11 de la noche. O métete en radio.upv.es, busca nuestro canal y descárgate todos los programas que hemos hecho en esa temporada, en la anterior. Esta vez volvemos después de una semanita de descanso, después de habernos comido la mona, empinado el cachirulo. Uh-huh. Y presentamos ya al equipo habitual del programa. Al otro lado del cristal está, como siempre, Sarizorio en el control técnico. Y a este lado de la radio, los que han empinado el cachirulo o lo que han podido en estas Pascuas. Miquel Tello, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Albert Ferrer.
No he empinado nada.
Hola, buenos días.
Estás bebiendo una sustancia que no quiero preguntar qué es.
Es un brebaje.
Es un brebaje,
es la poción mágica de Asterix. Humea un poco.
Es para levantar cachirulos.
Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Sí, vitamina.
Recibe también los saludos de Héctor Gómez, quien te habla. Todos ya dispuestos a ofrecerte una hora de cine aquí en la radio. Vamos a presentar los contenidos del programa de hoy, pero antes vamos a recordar que vuelve el concurso de Cine El Atalante, concurso con Aragó Cinema. Puedes ganar dos entradas para ir gratis a los Cines Aragón la próxima semana. ¿Qué tienes que hacer? Pues es muy fácil, tienes que acudir a nuestros perfiles de redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, buscar la publicación en la que pondremos las instrucciones para ganar el sorteo de las entradas. Básicamente es compartirla, retuitearla, darle un poco ahí de difusión. Y si eres el ganador del sorteo, pues te podrás ir la semana que viene gratis a ver cualquier película en los Cines Aragón. Vamos ya con los contenidos del programa. Hoy vamos a empezar hablando de literatura. Lógicamente ha sido el Día del Libro el pasado domingo. Y pues vamos a hacer una especie de recorrido por directores de cine que se han metido a literatos y viceversa, ¿no? Escritores que han probado suerte tras las cámaras, ¿no? Vamos a hablar también de nuestra crítica habitual de la semana, esta vez una película que está en los cines, en las carteleras esta semana, que es Belle Dormant, la adaptación de Ado Arrieta, El Enfant Terrible del cine español y francés, que ha hecho su propia versión de La Bella y la Bestia. Y cerraremos
La Bella Durmiente.
La Bella y la Bestia.
Es que hay muchas bellas últimamente.
Hay muchas bellas.
Todavía lo tengo en la cabeza, La Bella Durmiente, Belle Dormant. Sí. Y vamos a cerrar el programa, la segunda parte del programa la vamos a dedicar a entrevistar a Laura Pérez, que además de ser directora de cartelera Turia, está aquí sobre todo como máxima responsable del cuarto festival Requena y Acción, festival del que nos va a hablar y le vamos a preguntar unas cuantas cositas. Todo esto será enseguida, pero antes, Albert, háblanos de la programación que podemos encontrar gratis esta semana en la universidad. Adelante.
Pues esta semana en la programación de Cultural de Cine tenemos en el Aula de Cinema, hoy mismo, este martes 25, a las 6, La Colina de las Amapolas, de Goro Miyazaki. Y este jueves, en el Palau de Cervero, tenemos la película Cashback, de Sean Ellis, de 2006, a las 6. Y aquí en esta casa, en la casa del alumne de la Universidad Politécnica, en el Sitchaus de Película, tenemos Deseando Amar, de Wong Kar-wai, también a las 6.
Se acaban ya los dichos de película, quedan creo que un par de sesiones. Así que bueno, ya está presentado el menú y los contenidos del programa, solo nos queda pedirte como siempre que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor porque empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Oh,
Muy bien, pues me han pedido que le dé paso a Héctor y en este jueves primaveral yo le hablo la barrera para que nos abra sobre... Para que nos abra, he dicho. Para que nos hable sobre directores que han escrito libros. ¿Qué es esto, Héctor?
Puedo hablar y puedo abrir también.
Puedes si abrir, quieres. Puedes hacer las dos cosas.
Pues hemos abierto, lo que estaba comentando, en las canciones que traemos así como cogidas con pinzas.
Total.
He traído este O Sole Mio de Caruso porque Caruso estaba en una de las películas en las que me voy a detener. Pero bueno, en fin, sí, Albert, como decías, este fin de semana, el pasado domingo, el 23 de abril, fue el día del libro, que es yo creo que mi día favorito del año. Me encanta estar rodeado de libros y regalar libros y que me regalen libros y tal. Y el día de San Jordi. Luego también se podría hablar un día de si San Jordi fomenta la lectura o solo la venta de libros.
Que ya, es otra cosa. Que... Y la de rosas.
Y la de rosas. Pero bueno, sí que es verdad que pues eso, quería aprovechar y traer un tema aquí a la radio relacionando el cine y los libros. Obviamente hablar de cine y literatura pues era inabarcable porque es, pues, no sabría ni por dónde empezar. Así que he decidido acotarlo, si os parece, a... el tema de directores de cine, además directores de primera línea, muy conocidos,
me parece,
que se han lanzado al mundo de la literatura, y pues el camino contrario, ¿no? Escritores que son conocidos por el mundo de las letras, que un día decidieron ponerse detrás de las cámaras y ponerse a dirigir cine, ¿no? En el primer caso, pues bueno, voy a empezar por uno de los grandes directores europeos contemporáneos que habla de quizá el director más grande de todos los tiempos. Estoy hablando de Truffaut y François Truffaut y el libro que escribió a mediados de los 60 a partir de una entrevista que tuvo con Alfred Hitchcock y que acabó llamándose El cine según Hitchcock. Esto, pues bueno, no es literatura en el sentido que no es una novela, no es ficción, pero lo he traído aquí porque pues para mí es uno de mis libros fundamentales.
Bien traído.
Y yo creo que es, si no el mejor libro sobre cine, pues está ahí entre los mejores, ¿no? Porque en el fondo es una conversación, empieza siendo una entrevista que se prolonga durante muchas horas, durante muchas semanas. Es un libro que además se han ido añadiendo cosas con los años, pero que al final acaba siendo una conversación pues entre dos grandes del cine, ¿no? Y en Hitchcock hay que recordar que hasta que no llegan estos jovenzuelos pedantes de Cayers, franceses, europeos, que empiezan a darle un poco de enjundia a su cine, Hitchcock era un director bastante maltratado por la crítica, ¿no? Se le consideraba un director pues de cine de género.
De cine comercial, ¿no?
De cine comercial, de género de suspense y tal. Pero hasta que no llega, como digo, la gente de Cayers, la gente está más intelectual y acaba poniendo a Hitchcock y a su cine donde se merece, ¿no? Quizá el director de toda la historia del cine que mejor ha sabido utilizar las herramientas propias del cine para hacer películas. Hay directores pues que han escrito mejores guiones, otros que han hecho películas más espectaculares en lo visual o que han sacado interpretaciones memorables, pero yo creo que como Hitchcock no hay ninguno que haya sabido a partir de las herramientas que son propias y únicas del cine, contar las historias, ¿no?
Por lo menos yo creo que nadie hacía mejores stories que Hitchcock, ¿verdad?
Así es, y eso lo sabe Truffaut, y Truffaut, pues hay momentos del libro en el que te das cuenta que es casi un fanboy, ¿no? De Hitchcock,
que le
pregunta, oye, ¿y esto cómo lo hiciste, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo se te ocurrió plasmar esta idea en un par de planos que sin diálogos y simplemente con la imagen, con las herramientas cinematográficas lo consigues, ¿no? Y Hitchcock, pues él iba contando sus cosas, pero es que lo cuenta con una naturalidad que hasta parece fácil, ¿no? Y ni mucho menos, ¿no? Qué complicado es, es hacer lo fácil que parecía cuando lo hacía él, ¿no?
Gracias a ese libro aprendimos lo que era el MacGuffin.
Totalmente, el MacGuffin.
Esa palabraza siempre...
Lo aprendimos y a la vez que no, porque el MacGuffin en sí es un MacGuffin.
Exactamente.
¿No? Además, cuando le pregunta por la definición, él acaba yéndose por las ramas y te acabas quedando igual, ¿no? Pero bueno, como digo, es una auténtica demostración de cómo se hace cine, pues esta conversación entre dos grandes, ¿no? Entre Truffaut y Hitchcock. Como digo, no es literatura, pero bueno, quería traerlo aquí como ejemplo de pues un director como Truffaut, que también ha sido importante por traernos este libro, ¿no? En realidad es que es complicado encontrar directores que se hayan lanzado, o por lo menos directores de primera fila, que se hayan lanzado también a escribir ficción y que hayan tenido éxito, ¿no? Son directores que en general ya su cine pues es bastante peculiar, es bastante personal, es gente muy polifacética. Está el caso de David Cronenberg, por ejemplo, que escribió creo que en el año 2012 una novela, no la he leído, se llama Consume, Pero bueno, que parece que sí que pues se refleja todo este universo un poco loco de David Cronenberg.
Seguramente lo tendrá Verbo, ¿sabes?
Es probable, ¿no?
O se leerá hacia la izquierda o algo parecido.
Cronenberg últimamente pues está más en el tema de adaptar novelas de otros, ¿no? Como Cosmópolis, de Don DeLillo, etcétera. Pero bueno, como digo, no es tan habitual que directores pues se escriban a lanzar pues lo que serían novelas, ¿no? Pues sí, cuentos o relatos breves, el caso de Woody Allen, que tiene pues alguna recopilación de cuentos. También es habitual, por supuesto, que escriban sus propios guiones, que escriban o que alternen guiones de cine con obras de teatro, ¿no? El caso de David Mamet, que seguro que conocéis. Sí. Y también es bastante habitual la vertiente de libros basados en cuadernos de rodaje, digamos, ¿no? Experiencias de rodaje que los directores pues la acaban plasmando de una manera más o menos novelada, le meten ahí un poco de prosa para darle algo más de enjundia y pues se acaban convirtiéndose en un libro, ¿no? Es el caso del gran Werner Herzog, que escribió a finales de los años 2000, me parece, a mediados de los años 2000, un libro basado en la experiencia de rodaje de esta película excesiva y megalómana, que es Fitzcarraldo. Vamos a escuchar un fragmento de esta película.
Podía haberle dejado encerrado dos semanas.
Gracias. Con dos días me basta. Estoy seguro de que se lo debo a Molly.
No lo sé. Pero acompáñeme. Le enseñaré por qué le dejo en libertad tan pronto. Venga.
Bueno.
Llevan ahí dos días, rezando día y noche. Eso ablanda a un caballo.
Bueno, pues ahí estaba Klaus Kinski, que acabaría convirtiéndose en el, casi en el alter ego y en el enemigo íntimo, ¿no? De Herzog. De hecho, hay este documental maravilloso que se llama precisamente así, Mi enemigo íntimo, y que habla de la relación de, iba a decir amor-odio, pero básicamente era odio mutuo entre Herzog y Kinski, que estaba como una chota, absolutamente. Era un tío que estaba loquísimo. Y bueno, en el caso de Fitzcarraldo, que es una peli del año 79, es la típica peli que casi le cuesta la salud y la vida no solo a Herzog, sino a todo el equipo de rodaje, ¿no? Esta peli habla de un proyecto de un empresario que quería montar un casino, creo recordar, en mitad del Amazonas. Entonces tienen que llevar un barco de estos gigante, a través de la selva, ¿no? Y Herzog, pues lejos de utilizar recursos del cine y de rodar en estudio y de falsear un poco la cosa, pues no.
Para la selva.
Él repitió la epopeya de la ficción, la repitió en la vida real, y realmente los tíos tuvieron la maravillosa idea de coger el armatoste ese y en mitad de la selva pues levantar un barco, remontar una montaña para llevarlo al otro lado, ¿no? Y el libro en el que Herzog refleja esta aventura, esta odisea, se llama de una forma muy acertada La conquista de lo inútil, porque sí, pues de alguna manera ejemplifica lo absurdo, lo excesivo y lo totalmente pues increíble de esta aventura, ¿no? Que pues que un poco refleja lo que es Herzog, ¿no? Que es un director pues como muy muy dado a este tipo de cosas, ¿no? A este tipo de excesos, a este tipo de experimentos que a él nunca le ha dolido experimentar cosas nuevas, y es un tío que ha hecho cine de todo tipo en todos los lugares del mundo. Madre. Y siempre ha querido vivir esa experiencia, ¿no? Sí. Él, aparte de este libro, pues tiene algún otro más, del caminar sobre hielo, siempre muy relacionado con el tema de la naturaleza, de la relación entre el hombre, el ser humano y la naturaleza. Y en fin, yo creo que esta conquista de lo inútil pues es básicamente lo que es esta película, ¿no? Una película totalmente excesiva y vamos, increíble, ¿no? Que acaba siendo, pues, acaba reflejando lo que realmente vivieron los protagonistas en la vida real, ¿no? Sí. Y bueno, ya para acabar esta tanda de directores que se han metido a escribir, pues estamos hablando todo el rato de gente pues como muy polifacética, gente también muy personal, uh-huh. Y pues un poco entroncando con lo que hablábamos en el último programa, vamos a hablar de David Lynch, porque David Lynch, aparte de ser pues conocido sobre todo por ser director de cine, guionista, productor, es músico, es artista plástico y pues oye, también es escritor. Uh-huh. Porque el libro que os traía hoy, que es bastante asequible, de hecho lo vi en la Fira del Libre el otro día, que recomendamos que la gente se pase todavía por allí, es bastante fácil de conseguir, se llama Atrapa el pez dorado, y habla de la gran pasión de David Lynch, que no es el cine, que no es la música, que no es el arte, es, amigos, la meditación trascendental. Y porque... ¿Podemos contar lo que está pasando ahora mismo?
Podemos.
No, no podéis.
Bueno, yo voy a seguir hablando de David Lynch. Ha sido un momento maravilloso con la meditación trascendental y Albert tirándose por encima el jugo infernal. No sabemos si va a morir ahora mismo o qué. David Lynch conoció la meditación trascendental a mediados de los años 70, cuando estaba rodando Eraserhead, es decir, una peli loquísima en una época bastante fastidiada en su vida.
Necesitaba de meditación un poquito.
Totalmente.
La descubrió y desde entonces pues lleva 40 años hablando sobre ella en conferencias por todo el mundo, lo invitan, uh-huh. Y se pone a promulgar las virtudes de la meditación trascendental, que digo yo que pues habrá que probarlas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues si queréis, vamos a pasar a la otra vertiente. Sí. En lugar de directores metidos a literatos, vamos con literatos azorines metidos a directores de cine. Es algo más habitual, ¿no? Lo que sí que es habitual y es muy corriente es que escritores de primera línea, segunda línea, pero escritores en general, escriban guiones para uh-huh. el cine. Eso uh-huh. es muy habitual. Uh-huh. Pero bueno, lo más normal es que esos guiones pues luego los dirijan, pues digamos, directores profesionales, ¿no? Pero hay veces, porque en el fondo el mundo de la literatura y el mundo del cine es un mundo de egos, entonces hay veces que los escritores dicen, oye, ¿para qué va a coger otra persona, un director, mi guión, mi idea, mi libro, y lo va a destrozar? Pues quita.
Pues para eso lo destrozo yo, ¿no?
Exacto, para eso voy a ponerme yo en la cámara, detrás de la cámara, y la voy a dirigir yo, ¿no? Mm. Quería empezar, igual que he hecho antes con Truffaut, con uno de mis escritores favoritos, que es Paul Auster, ya sabéis, uno de los escritores americanos más vendidos de los últimos tiempos. Yo creo que Anagrama tiene publicadas, si no todas las novelas, pues sí, la inmensa mayoría, la trilogía de Nueva York, etcétera. Y Paul Auster, pues llegó un momento, él siempre había sido muy cinéfilo, siempre había introducido alguna referencia, algún guiño a películas o al cine en sus libros, y llega un momento a mediados de los años 90, uh-huh. en el que dice, pues bueno, pues voy a probar cómo será esto, ¿no? La primera vez que trabaja como director lo hace acompañado de Wayne Wan, en este caso, y hace una película que es Smoke, del año 95, que acabó siendo una de estas películas de culto dentro del mundo del cine independiente de mediados de los años 90, y que pues en el que aparecía ya como director Paul Auster, aunque creo recordar que ni siquiera estaba acreditado, pero que sí que le sirvió pues para... un poco sentar las bases de lo que sería su película siguiente, ¿no? Que es el díptico que forma Smoke con la primera película en la que Paul Auster ya es director oficial, que es Blue in the Face. Uh-huh. Estas dos son películas en las que pues están ambientadas en un espacio bastante concreto, ¿no? Que es un estanco en Nueva York, ¿no? Donde se dan cita pues todos estos personajes pintorescos del mundo de Paul Auster, esta América urbana y un poco desencantada que refleja siempre Paul Auster en sus películas, ¿no? Mm. Blue in the Face es su primera peli, es una peli que al principio iba a estar basada en las improvisaciones de los actores pues que van desde Harvey Keitel, aparece también Jim Jarmusch haciendo esta vez de actor, y aparece también, y la vamos a escuchar en este corte, esta mujer que en los años 90 estaba, como decían las abuelas, en el plato y en las tajas. Ahí vamos está. A escucharlo.
Is this the Brooklyn Cigar Company?
In the flesh. What can I do you for?
I'm looking for a Mr. Augustus Wren.
Well, you found him, beautiful.
Great. I've never been to Brooklyn before. I wasn't sure I'd find you.
Well, Brooklyn's on a map. We even got streets out here. Electricity, too.
You don't say. Well?
Well, what?
I have a telegram for you.
Nobody's dead, I hope.
A singing telegram.
This gets better and better.
You ready?
Whenever you are.
The deal is off. Stop. Ba-da-da-da-da-da-da. Boom. Not selling the store. Stop. Ba-da-da-da-da-da-da. Boom. I'll see you next week. Stop. Ba-da-da-da-da-da-da. Boom. I'm sending you love, love, love.
Bueno, habéis reconocido a quién estaba cantando ahí, ¿no? ¿O no?
Oh, oui.
Pues no mucho.
Luego soy lo peor. Era Madonna.
Sí.
¡Madonna!
O sea, Madonna claro.
Sí, que en los 90 estaba ahí en todas,
en todo,
¿no? Estaba haciendo ahí sus pelis, sus cosas, sus videoclips. Y también salía haciendo este cameo en Blue in the Face de Paul Auster, ¿no? Que pues le picaría el gusanillo esto de la dirección, haría un par de películas más, Lulu on the Bridge en el 98, también con Harvey Keitel, uh-huh. Y casi 10 años después La vida interior de Martin Frost, ¿no? También sobre estos personajes tan austerianos, ¿no? Estos escritores, artistas fracasados, ¿no? Que están en un momento ahí jodido de su vida y que pues se enfrentan pues a situaciones pues así complicadas, ¿no? Cambiando totalmente de registro, quería hablaros también de un escritor, uno de los escritores más importantes de ciencia ficción de los últimos años. No de la ciencia ficción de esta de naves espaciales, viajes en el tiempo y tal, sino una ciencia ficción más posible, más factible, más ligada al tema de la medicina y tal, que es Michael Crichton.
Hombre.
Que básicamente es conocido por haber escrito el libro de
Jurassic Park,
en el que se basa la peli de Spielberg que ha marcado toda nuestra infancia. Pero mucho antes de Jurassic Park, Crichton ya había escrito un montón de novelas y había dado el salto a dirigirlas, ¿no? Uh-huh. De hecho, la primera que hizo, también hemos hablado de ella en el programa, porque es Westworld, que en España se tituló Almas de Metal, porque se ha hecho al final del año pasado la serie de televisión creada por Jonathan Nolan y basada en esta novela, pero el propio Michael Crichton pues ya había creado en el año 73 pues la película basada en su propia novela, este universo de este parque temático ambientado en el oeste americano en el que los androides pues adquirían conciencia de sí mismos y se rebelaban contra los seres humanos, ¿no? Después de eso pues Michael Crichton pues siguió dirigiendo las adaptaciones de sus propias novelas. Él escribía la novela, escribía el guión de la película y la dirigía, cada vez con un éxito menor, ¿no?
Variable, sí.
A finales de los 70 dirigió Coma, que estaba
Coma
bien.
Coma está muy bien, a mí
estaba
me gusta
bien,
Coma.
Pero ya, pues a partir de ahí, pues empieza la cosa a desbarrar, ¿no? El primer gran asalto al tren en el 79, Looker en el 81, y en el 89 dirigiría Contra toda ley, que es una peli, creo que con Burt Reynolds, que... Sí. Es curioso porque es la única película que dirige Michael Crichton basada en un guión de otra persona, ¿no? No una propia historia suya, ¿no? Mm. El otro literato, aunque también esto hay que ponerlo entre comillas, que os quería traer, es el chileno nacionalizado francés, Alejandro Jodorowsky. Claro, decir que este hombre es un escritor, pues bueno, sí, no, es un escritor, pero aparte de escribir novelas, ha escrito pues cuentos, relatos, cómics y sobre todo pues ensayos. No sé nunca cómo calificar estos libros, ¿no? Si esotéricos o, bueno, él está con el tema de la psicomagia. Él yo creo que ahora se dedica, es un tío que tiene pues casi 90 años y que ahora hace cosas como leer la mano en una cafetería de París, ¿no? Él vive
Perfecto.
Allí en Francia desde hace un montón de años. Es un tipo muy peculiar que a principios de los años 70 pues se puso también a dirigir películas, ¿por qué no? Su película más conocida es del año 70, precisamente, que es El topo, y os he traído este fragmento que a estas horas seguramente os deje bastante pizcuetos. Escuchad.
¿Me amas?
Sí.
Yo no. Para que pueda amarte tienes que ser el mejor. En este desierto viven los cuatro maestros del revólver. Tú tienes que encontrarlos y matarlos.
El desierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral.
Como
banda sonora de La Gosa Sorda.
Realmente. Yo esto lo definiría como una especie de telenovela de Francisco José, dirigida por un director de anime.
Es que haces Besando a la Lisiada, dirigida por Sergio Leone.
Ahí poquito. Estamos.
Sí, es una peli, no se entiende nada, básicamente. Como no se entiende La Montaña Sagrada, Santa Sangre, estas películas, pero que, pues si te dejas llevar por sus imágenes, por ciertos elementos, pues te acaba enganchando, como le ha pasado al amigo Nicolas Winding Refn, que descubrió a Jodorowsky y se volvió loquísimo. De hecho, Solo Dios Perdona, si recordáis, está dedicada
a Jodorowsky.
Un antes y un después en la carrera de Winding Refn, antes de conocer a Jodorowsky y después. O sea, y Solo Dios Perdona y The Neon Demon.
Jodorowsky me quedé yo cuando vi la película.
Lo ejemplifican perfectamente, ¿no? Y ya, bueno, para ir cerrando, pues algún ejemplito patrio siempre está bien traerlo, ¿no? Pues
David.
Se me ha ocurrido, aparte de David Trueba, que alterna un poco la novela, como las últimas, ¿no? Bleach de 2015, Tierra de Campos de este año, con también la dirección de películas, ¿no? Su primer pelotazo fue Soldados de Salamina, a partir de la novela de Javier Cercas. Después ha dirigido Madrid 1987, a partir de una propia novela, la novela del propio David Trueba. Películas también como la de Vivir es fácil con los ojos cerrados, que triunfó en los Goya hace pues un par de años o tres. Y también he traído el ejemplo de Ray Loriga, que pues es uno de estos escritores underground que a mediados de los 90 pues empezó a tener cierto éxito y que llegó un momento en el que también dijo, pues voy a dirigir películas, ¿no? Le escribió una novela en el 95, que es Caídos del Cielo, y la adaptó como director, ¿no? Y le cambió el título, se llamaba La pistola de mi hermano. Y 10 años después hizo esta película, yo creo que poco entendida y poco valorada, que es Teresa al cuerpo de Cristo, con Paul Vega haciendo de Santa Teresa de Jesús.
Hostes, vaya.
Y esos arrebatos místicos que pues, tuvo bastante polémica, porque hubo mucha gente que le parecía como demasiado explícita y demasiado, pues, en fin. Pero bueno, que estaba bastante bien. Es una peli a reivindicar. Era esa época en la que las tetas de Paz Vega eran como patrimonio nacional, ¿no? Y las habíamos visto en todas las películas. Así que bueno, pues este ha sido un repasito, aprovechando el Día del Libro y aprovechando que nos gusta mucho leer.
Perfecto. Que cierre, qué broche, además.
Maravilloso, la teta de Paz Vega.
Sí, me parece perfecto.
Así que bueno, pues si queréis vamos a cambiar de tercio, nos vamos a la butaca de cine y a ver qué nos trae la cartelera esta semana. Enseguida volvemos.
El mejor cine en Cine El Atalante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Estamos aquí hablando de los trípticos.
De nuestras cositas.
Unos trípticos, bueno, del festival.
No estamos en el aire todavía.
No, que va. Esto es falso. No. Esto es todo falso. Es Matrix.
Salvo algunas cosas.
Exactamente.
Dejamos la literatura para hablar de cartelera de cine, de la rabiosa actualidad cinematográfica, con una película que, por cierto, pudimos ver en el Festival de Sevilla el pasado mes de noviembre.
Bueno, pudiste ver tú.
Pude ver yo, vosotros no la visteis. Pero Miquel ha aprovechado el estreno de la pasada semana.
Me la recomendaste tanto, sí.
Exacto, y además aprovechando aprovechando que en Aragón Cinema tuvieron a bien invitar a Arrieta, al director de la película, pues Miquel, tuviste la oportunidad de ver Beldogman
y ver a su creador, a Arrieta. Adolfo Arrieta, para los amigos.
Muy vital, ¿no? Muy vital.
Sí, hombre, no nos metamos con la senectud porque todos llegaremos a eso.
Película,
o espero llegar, lo siento, es que me interesa más la senectud de Adolfo Arrieta. No. Pues sí, pudimos estar con Ado, con el director. He de decir que el director me cayó bastante bien y por eso igual la película también me cayó bien. No sé si no hubiera estado el director de la película.
Es igual. Gossip latante.
Totalmente. No, que es verdad, es decir, era como el último peldaño del surrealismo, ¿no? Era como lo más parecido a Dalí que había hoy en día. Y me hizo mucha gracia, la verdad. Además, un tío muy, muy cercano. Bueno, un tío. dejémoslo en un señor de pues, 80 sí. y largos, pero bueno, muy cercano, muy, muy vital y muy, muy buena gente, muy majo. Y sí, ya nos metemos con esta versión un poco sui generis de La Bella Durmiente. Como podéis escuchar, la música que suena de fondo es la de Disney, no por nada, no es un fetiche, es que como buen director indie, la película no tiene banda sonora prácticamente, entonces...
Está el tipo tocando la batería un rato, pero...
Sí, 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 es así, como muy random, pero sí, entonces he tenido que poner esta canción. Vamos a escuchar el tráiler, como no en francés, porque tampoco está subtitulado, son unas pelis un poco outsiders, pero merece la pena echarle una escuchadita.
Encore ? Ce garçon va rendre fou.
Je vais lui dire de faire moins de bruit.
L'autre jour, quand je lui ai demandé à quoi il pensait, elle m'a répondu « Je pense à la belle dormant. Si tout ce qui l'intéresse, c'est la légende de Cannes et jouer de la batterie, il faudra trouver un autre prince héritier, mais qui ?»
Cette belle et charmante princesse va se piquer au doigt avec le fuseau d'une grenouille.
Mais au lieu de mourir, elle tombera dans un profond sommeil.
C'est moi qui vais la réveiller.
Maggie Jerkins va passer quelques jours avec nous. Elle prépare un dossier sur nos ruines.
Vous aimez les ruines ?
Je les adore. En arrivant au palais, vous verrez une vieille tour. Vous tournerez la clé. C'est là que se trouve Rosemont.
Après ces photos, on peut imaginer des gens extravagants qui aiment se déguiser. Et des comédiens qui répètent une pièce. On peut tout imaginer.
Oh là là. S'il vous plaît, Michael.
C'est magnifique.
Voulez-vous
magnifique.
Non. Coucher avec moi.
Non, c'est soi.
Non, merci.
C'est soi la meilleure partie de la
canción.
Tu te lo perds.
Autre jour. Bueno, a ver.
Yo creo que vamos a hablar de una película. Pero...
Sí, La Verdon Man. Bueno, pues esta es la particular versión de Ado Arrieta, como decíamos, de la Bella Durmiente. Nos cuenta un poquito el cuento de esta chiquilla que, bueno, pues se pincha con una aguja de tricotar y se queda durmiendo por los siglos de los siglos hasta que, a los 100 años, un príncipe de la era moderna, ya se supone que vive en una especie de mundo lejano, estado independiente de su casa, un poco mundo Ikea, cercado para los no turistas, en el que a partir de esta maldición, en el que todo el país queda como congelado en el tiempo, pues, bueno, pasan 100 años, llegamos al siglo XX, siglo XXI en este caso, y hay un príncipe de un estado contiguo, con su...
Litonia, creo que se llama.
Sí, algo así, ¿verdad? Con su iPhone en mano, y decide que su sino es tocar la batería y despertar a esta señora de su letargo, ¿no? Una vez llega al poblado, pues empieza a hacerse fotos con la gente congelada, hacerse selfies y demás, ¿no? Es como, bueno, es una es una idea bastante, bastante curiosa. Y en realidad, sobre todo, lo que más me gustó de la peli es que me parecía una película bastante honesta. Es decir, no era para nada pretenciosa, no pretendía ser más de lo que era. Y dentro de esa honestidad escondía muchísimas cosas como muy... como que estaban o que habían quedado muy en el olvido, ¿no? La corriente un poco indie de estos últimos tiempos se vanagloria mucho de hacer las películas silentes, mudas, de no utilizar música extradiegética, porque lo que pretenden es como acercarse lo más posible a una realidad falsa, ¿no? Porque el cine no deja de ser, pues eso, un sueño y una falsedad de movimiento y de realidad. Entonces esta gente que intenta acercarse con trampas, que no dejan de ser trampas, hacia una realidad que no deja de ser tramposa, me da mucho por culo hablando mal y pronto. Sí, es que me da muchísima rabia. Y que suceda todo lo contrario, es decir, el hecho de que una película que intenta ser, no digamos surrealista, porque tampoco es la palabra, pero que intenta ser mágica, que se acerque a los orígenes del cine, que es lo más mágico, y cuando pretendía ser incluso lo más realista, porque pretendía ser documento de la realidad, es decir, que hayan 10 minutos, por ejemplo, aunque sean un poco aburridos de ver, de planos estáticos, frontales, prácticamente griffithianos o propios de Lumière, de alguien haciéndose fotos Encima, con el típico récord de alguien entrando por la derecha y saliendo por la izquierda, ¿no? Esta especie de vuelta al cine de los orígenes para hablarnos de la magia del propio cine
me
sublibelló bastante. Uh-huh. Y me quitó todo este halo de, pues a lo mejor, de pedantería que podía haber al principio de la película cuando empiezas a verla. Cuando entiendes el rollo, ¿no? y el estilo que intenta implantar Ado Arrieta, pues te vanaglorias un poco de que sigan existiendo este tipo de directores y que lo hagan sin resultar tan pedante, es decir, que lo hagan de un modo natural, ¿no? Además, después incluso cuando llegó la hora del coloquio, ¿no? Los críticos, la gente que estaba en la sala le preguntaba, bueno, he visto muchas referencias al realismo mágico de Jean Cocteau y tal, y el tío decía, no, esto no es realismo mágico, es decir, esto lo hago en talonaje. Esta foto guay que veis la grabamos normal y en talonaje le metemos un filtro y ya está. Es decir, todo el mundo intentaba sacarle los tres pies al gato a la película y el tío lo naturalizaba todo.
Al revés, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Decía, bueno, pero es que encima como utilizas esto no sé qué del móvil tal, dice, no, es que pues el actor me caía bien, tenía un móvil así, dije, pues vamos a hacernos fotos.
Claro.
Es decir, era todo como muy natural, ¿no? Y le daba la vuelta a la tortilla a todos estos, pseudointelectuales que se van a gloriar de tener conocimientos cinéfilos extremos y extremistas para ver ciertas películas, ¿no? Cuando él lo que pretendía era hacer una obra mágica, natural, naturalista, y que sí, que están todas esas referencias de Cocteau, como decían, y del surrealismo, del cine de los orígenes y demás, sí, están ahí. Pero en el director no se vanagloriaba de ello, porque básicamente las lleva él intrínsecas en sí mismo, su forma de hacer, ¿no? Entonces, bueno, dices, sí, vale, lo has visto, pero no es lo que importa. A mí lo que me importa es que hay un país que se llama Letonia, que la historia es como muy curiosa, me apetecía hacer, ¿no?, esta adaptación de la Bella Durmiente. Y fin de la historia, es decir, es un cuento, ¿no? Es un érase una vez, que empieza, acaba, que no tiene más pretensiones, pero que dentro de esa falta de pretensiones, o en esa falta de pretensiones, está lo bueno de la peli, ¿no? Eso es lo que más me destaco, lo que más me gustó de la película.
Un tío peculiar, ¿no? El Ado Arrieta,
que es
español, pero lleva toda la vida haciendo cine en Francia, ¿no? Porque aquí en España parece que no.
Donde te dejan, ¿no? Un poco.
Sí, es un poco eso, es un outsider. Además, se le conoce un poco por eso, ¿no? Por el, todas sus pelis tienen esa especie de halo de realismo mágico y de trabajo de la imagen. Es un tío que es muy, muy esteta y, bueno, pues eso, que basa sus películas mucho, ¿no?, en el poder de la imagen. Había también mucho pedantillo también, como decía, que le preguntaba, es una pena que tu último trabajo que está en digital pierda, ¿no?, esa magia que tiene el celuloide a la hora de filmar ciertas imágenes del color, la textura que tiene.
Aquel
le dijo fácilmente que estaba encantadísimo y que iba a seguir rodando en digital porque ya gastaba menos dinero, podía grabar en 3 horas menos las cosas que antes grababa 5 horas más, y que era más feliz que una perdiz, y que el tío no veía ninguna diferencia entre el formato digital y el formato celuloide, que la única diferencia es que había más trabajo de laboratorio aquí de talonaje en ordenador.
Perfecto.
Punto pelota. Y dije, pues claro que sí, señor.
Maravilloso, somos fans de Ado.
Totalmente.
Ado.
Debe ser el primer francés así.
Totalmente. Es Adolfo Arrieta, en realidad. Lo que pasa es que Ado queda mucho mejor.
Ado queda mejor, y es como se vende mejor en Francia un Ado, ¿no?
Totalmente.
Con Adolfo.
Totalmente. Es un barón dandy en toda regla, un señor así bajito y un seductor.
Pondremos fotos en redes sociales porque tienes alguna fotillo.
Alguna.
Con Ado, que estaba el hombre ahí on fire.
Estaba maravilloso, sí.
Ah,
sí,
ya los he visto, sí, sí.
Sí, es un hombre así bajito que posaba de una manera muy
totalmente
extraña, ¿no? Pues sí, el tío, nos hacíamos fotos con él y se agachaba, hacía como el Pino Puente para, pues, no sé, era un señor muy bizarro y muy gracioso, la verdad.
Muy bien, pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Ya está por aquí Laura Pérez, la directora del Festival Requena y Acción, el Festival de Cortos, así que enseguida le vamos a preguntar cositas sobre este festival. Volvemos enseguida.
Volvemos.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Tenía un bandero, por mi amor voy a danzar. Una, un bandero, voy a danzar. Yo tengo gran placer, no a dir mil ver. Por viaje está, por viaje está, viajar, comínchate a sonar. Por viaje está, viajar, comínchate a sonar. Yo tengo gran placer, no a dir mil ver. Por viaje está ya fan, comincha a sonar. Por viaje está ya fan, comincha a sonar.
aquí no hay ni Dios.
¿Un Teodoro? Porque a lo mejor lo que pasa es que son todos unos hijos de puta y se hacen pasar por fantasmas.
Pues desde luego, padre, este es el pueblo que nos ha dicho Pepe. Vamos a ver.
¡Hala! ¡Mira!
¡Todo malo, que no llego!
Guardia civil que se persigue. Anda, coño, mira, un negro.
Minoría étnica, padre. Se dice minoría étnica. Oiga, por favor, ¿el teatro principal? ¿O vamos? La película, padre, la película, que sin película no es festival.
Bueno, estamos aquí con Laura Pérez, es una de las hacedoras de este spot y, lógicamente, la directora del festival que nos ocupa, que es la cuarta edición de Requena y Acción. Bueno, recuérdanos un poquito, a ver, supongo que para los freaks que nos oyen ya sabrán de a qué peli homenajea este spot, pero bueno, cuéntanos un poquito la idea, cómo conseguisteis a Climent también para la realización del spot y bueno, un poquito también que os curráis muchísimo, ¿no? Todos estos spots, porque me metí en la web y estuve visionando, hasta sales tú por ahí también.
Sí. Cuéntanos, o sea, un poquito. Hago un cameo como directora del spot.
Ahí está.
No, pues sí, la verdad es que desde la primera edición hacemos un spot cada año. Que sí, porque a ver, los del equipo de Requena y Acción, que somos poquitos, pero todos nos dedicamos a esto del audiovisual, entonces nos mola hacer cortos y nos dedicamos a esto, entonces también es como, bueno, aparte de otras mil cosas que conlleva hacer un festival, pues esa es casi la parte más divertida. Claro. Pero bueno, también lleva su trabajo y esto, bueno, eso, cada año hacemos un spot, yo creo que vamos mejorando también, pues cada año se nos ocurre una idea diferente, porque ponemos una temática a cada año, ¿no? Como un leitmotiv y que va un poco según el cartel. El cartel es lo primero que sale, entonces según cómo es el cartel, pues de ahí nos inventamos algo y todo tiene un poco de relación. Uh-huh. Pues como veis en el diseño, en el tema de que sea... Bueno, el tema es cine rural este año, por eso, pues porque hay un porrón y dijimos, bueno, pues cine rural, yo qué sé, porque Requena al fin y al cabo es un pueblo y vamos a poner esa temática. Entonces dijimos, bueno, pues un spot que vaya sobre ese tema.
Claro.
Y a uno del equipo se le ocurrió, oye, pues más rural que Amanece que no es poco, no hay.
Realmente.
Y a todos nos gusta mucho esa película, es muy friki, hay gente que bueno, que no le gustará tanto porque es demasiado surrealista, pero bueno, nos pareció genial para hacer un spot divertido.
Esa gente no nos interesa.
para nada.
No, aparte los spots que son divertidos son los que más gustan siempre. Y la verdad es que ya tiene casi más de 4.000 visitas en menos de una semana y estamos súper contentos.
Sí, sí.
Toda la gente le ha encantado y no sé, y salimos todos, la verdad es que todos los que salen casi son del equipo.
Es verdad.
Y sí, el jefe de prensa es el protagonista, es Edgar, y el que pone la voz. Y luego, bueno, de Joaquín Climent, porque él es de Requena.
Ajá.
Él es actor y es de Requena, es muy conocido allí, bueno, y en toda España, y es amigo mío también, entonces se lo pedí pues como favor. Y le pareció guay, y el pobre pues se vino desde Madrid a propósito a rodar, y nada, se lo agradezco un montón, desde luego.
Qué bonito.
Bueno, Laura, nosotros normalmente siempre tratamos de invitar aquí al programa a gente que hace festivales poco conocidos, ¿no? O festivales que están empezando, y siempre les preguntamos por el tema de cómo se llevan a cabo festivales en la periferia, ¿no? Pero normalmente son de localidades pues cercanas a Valencia, que somos el gran núcleo, el núcleo irradiador, que diría el otro, del cine aquí en esta zona. Pero claro, estamos hablando de Requena, que es una ciudad grande, importante, pero que está lejos, digamos, de Valencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un festival en una ciudad como Requena, que está un poco alejada de la industria cultural valenciana? ¿Cómo es posible levantar un festival?
Pues eso me pregunto yo a veces también. Sí, lo que tú dices es claro, no un problema, pero sí que es un hándicap para nosotros, porque efectivamente hay muchos festivales de cortos, pero casi todos se localizan en la ciudad de Valencia o en periferia, o por lo menos en localidades donde se llega en metro, y Requena ya parece que está como un poco lejos, que no lo está tanto en realidad.
Bueno, tenéis la parada de AVE, quieras que...
Sí, no, eso sí, ¿no? Claro, eso no, nos viene muy bien eso. No, pero sí que es verdad que coger el coche para ir, que al fin y al cabo es como una ciudad aparte, sí. Está en el interior y bueno, yo es que mi familia es de allí, yo me quería ir allí, entonces pues hay un vínculo. También hay parte del equipo que es de allí, pero casi todos vivimos aquí en Valencia. Uh-huh. Incluso ahora tenemos parte del equipo de alicantinos, imagínate. Vaya. Que nos tenemos que ir nosotros allí muchas veces a organizar cosas, ¿no? Y sí, es un... Bueno, yo por una parte cuando se nos ocurrió hacerlo hace cinco ya, uh-huh. pues era porque veíamos que allí faltaban en eventos culturales un poco enfocados al cine, porque habían desaparecido las salas de cine que había, solo quedaba el teatro, y por hacer también algo enfocado pues también para gente joven, aunque estaba enfocado a todo tipo de público, pero bueno, que se hicieran otro tipo de cosas. Y claro, a mí me gustó hacerlo allí porque es mi pueblo también y porque allí no hay de eso, y sí que considero que en Valencia hay muchos festivales. Pues uno más a lo mejor sería como uno más entre un millón, claro, y este pues es más específico, es más llamativo solo por eso, pero sí que es verdad que el problema de llevar a la gente de Valencia allí pues todavía lo tenemos, claro. Porque bueno, cuesta un poco, a lo mejor tienes planes, luego en realidad dura un fin de semana solamente.
Sí, son tres días, ¿no? Del 5 al...
Claro, es un, sí, del 5 al 7, el viernes se inaugura por la tarde y prácticamente no hay, o sea, es que es muy cortito. Y es tan cortito también porque, bueno, estamos empezando, solo son 4 ediciones. No. Quisiéramos hacerlo más largo, con más cosas, pero aparte de por temas de presupuesto, también nos da un poco de miedo hacerlo más amplio y que entre semana no funcione tanto al ser una localidad pues de fuera de Valencia.
Oye, y lo que estoy viendo que es un plus es que con la entrada del festival también hay acceso a lugares turísticos de la ciudad de Requena, ¿no? Sí. El Palacio del Cid, el Museo Municipal, ¿no? Que un poco también sirve a la gente, es como un aliciente, ¿no? Para ir a Requena, no solo a ver los cortes, sino también a ver el resto de la ciudad, ¿no?
Claro, claro, eso está enfocado para precisamente eso, que gente de fuera venga y pase el fin de semana, o ya no el fin de semana, pero a lo mejor un día, el sábado, por ejemplo, que es el día más intenso de cortos, como por las mañanas no programamos prácticamente nada, pues sería ideal para coger y ver todos esos sitios, las cuevas, el barrio de la Villa, que es precioso, que es donde está rodado el spot. Sí. Entonces, sí, eso está más enfocado sobre todo a gente de fuera, o los que sean de allí o de localidades cercanas que no conozcan esa parte. Sí que es verdad que el año pasado vinieron unos cuantos que vimos que eran de fuera, que se aprovecharon a pasar el día allí, que utilizaron estos tickets para los sitios turísticos, o sea que bueno, poco a poco, a ver, claro. Este año.
Y tomas un vinito también, que...
Claro, claro, sí. Requena. La verdad es que sí, eso es lo que más llama la inauguración, hacemos un vino de honor al final y se queda casi todo el mundo y es verdad que el vino llama mucho, sí.
Muy bien. Pues bueno, te pregunto yo si quieres ahora. A ver, los dos últimos cortos, el de Vida en Marte de Carrasco y Cuestión de Suerte, que tuvimos la suerte los que pudimos ir al pre-festival, los eligió el propio público, ¿no? El público de los Aragón, en una iniciativa que me pareció muy curiosa, que es un pre-festival, ¿no? Que no se suele hacer, un pre-festival en Valencia para un festival de Requena, también como muy gracioso,
sí,
todo, ¿no?
Es la verdad que sí.
Es como muy curioso, ¿no? Pero, bueno, gracias a este tipo de iniciativas, el público se convierte en un agente más activo dentro de un festival que no deja de ser, pues eso, ¿no? Una cosa como muy pasiva a nivel de público, etcétera, ¿no? Básicamente vas y ves, ¿no? Claro. Pero no tienes la oportunidad de, siempre hay como una especie de núcleo de gente potente intelectualmente que selecciona y tal, un ente que no ves, ¿no? Como público, pero el hecho de el público sea un agente activo y pueda decidir, ¿no? También dentro del festival, es como muy curioso. Cuéntanos también cómo nace esta iniciativa de hacer un pre-festival.
Claro, es que eso que dices del público a mí me parece muy, muy importante, que exista el primer público. Nosotros también lo tenemos luego en el festival, porque es muy curioso. Siempre intentamos adivinar qué es lo que va a decidir el público, luego nunca tiene nada que ver con lo que ha decidido el jurado. No sé, es muy curioso intentar adivinar y, bueno, adivinar, y muchas veces ya más o menos sabes cuál es el perfil de cortos que suelen gustar, y eso hay que tenerlo en cuenta porque el público es el que asiste al festival. Claro, y luego muchas veces el público no le gusta el que ha ganado el premio oficial porque el jurado ha elegido otra cosa más rara, lo que sea, y dicen que no lo entienden. Eso es divertido, el debate que se crea. Y lo del prefestival, pues en realidad vino, sí, por acercar un poco el festival a Valencia, darlo a conocer, sobre todo principalmente por eso. Pero cuando lo hicimos desde la primera edición, los dos primeros años, lo hacíamos en un local que se llama El Volander, aquí en Valencia, sí, en la que está por cerca de la mina del Cid. Lo hacíamos ahí, duraba 2 días y...
Una boda gitana.
Sí, sí, duraba 2 días. Yo no sé por qué se nos ocurrían estas cosas. Era jueves y viernes, con 5 cortos en cada sesión, con una actuación posterior y con también el tema del vino y con embutidos. O sea, lo hacíamos de modo de que tú pagabas una entrada, con eso te iba la tapita y el vino. y se llenaba, la verdad, el local se llenaba y bueno, era más un ambiente festivo. Y con eso en realidad ganábamos dinero, porque el vino y el embutido nos lo cedían desde Requena. Claro. Entonces ahí ganábamos un poquito de dinero, que nos venía muy bien al principio, no teníamos un duro, y nos hacíamos publicidad a dos por uno. Ahora, el año pasado y este, ya hemos decidido cómo ampliarlo un poco, cómo hacerlo más... Bueno, hemos reducido días porque era demasiado trabajo. Sí. Lo hemos concentrado en dos sesiones en un solo día y la calidad ha mejorado en ese sentido porque se hace en un cine. Es más cómodo y no ganamos dinero, al contrario, porque tenemos que alquilar la sala, pero bueno, es la promoción que nos hace y, claro, y también una especie de fiesta de presentación, porque se hace dos semanas antes y lo que se suele hacer son pases de prensa, que eso está muy bien, pero en realidad siempre nos ha dado un poco de miedo hacerlos.
Pues
sí. No, porque yo le hice la primera edición en Requena, porque era la primerísima, ya había quedado a conocer como sea. Claro. Y fui allí a Requena a hacer la rueda de prensa y, claro, medios en Requena y Utiel, que vino alguno, creo, pues eran muy poquitos. Y hacerlo en Valencia, pues bueno, ya que habíamos inventado esto del prefestival, pues ya con eso va presentado incluido, va todo.
Perfecto.
Y montas un sarao, eso que...
Claro, y montas un sarao, que es lo que nos gusta, y lo que dices del vino, y si nos juntamos todos, y van muchos amigos míos también y conocidos, que eso está muy bien.
Todo queda en casa.
La verdad que sí.
Oye, ¿qué te iba a decir? Últimamente en España, digamos en los últimos 5 o 10 años, sobre todo en la Comunidad Valenciana, el mercado del corto está como muy arriba, ¿no? Hay muchos festivales y tal, y es como que es más fácil hacer un corto y distribuir un corto que un largo. ¿Qué ventajas dirías que tiene el formato corto para que el público lo acepte también?
Pues a ver, yo creo que todavía queda un poquito por hacer. Sí que es verdad que nuestro círculo entre nosotros de cinéfilos, sí, y frikis, como habéis dicho, pues sí, cada vez hay más festivales de cortos, lo cual está muy bien. Y sí que eso hace que dé más visibilidad y que parezca que... Y bueno, y tienes razón, sí que es verdad que está como en auge y es como más... Un formato más normalizado poco a poco.
Está empezando como a hervir así poquito a poquito, ¿no?
Poquito a poquito, sí. Claro que es más fácil hacer un corto que un largo, yo, vamos, seguro, por experiencia lo puedo decir, y distribuirlo y todo es más económico y más rápido de hacer. Pero todavía a lo mejor queda camino por hacer, pues el hecho de que el corto, en comparación con el largo, parece como el hermano pequeño, cuando en realidad él nació el cine a través de un corto. Y que todavía el gran público, por llamarlo así, no está acostumbrado a ver cortometrajes, sí, porque claro, van al cine a ver un largo siempre, en las televisión son largometrajes. Yo creo que el tirón también lo podemos aprovechar un poco y a lo mejor tiene algo que ver o simplemente es casualidad que en estos últimos años con el auge de las series de televisión, que están muy de moda y que mucha gente ve series porque son formatos también cortos.
Ahí está.
Pues yo creo que por ahí también es un público que se puede... Porque ya cualquier tipo de público no tan cinéfilo ve series.
Totalmente.
Un montón de gente. Y
más que cine incluso ahora.
Más que en cine incluso, sí, sí. Yo flipo con eso, la verdad. Y también va un poco por el hecho de que cada vez tenemos menos tiempo.
Ahí estamos.
Llegas a casa muy tarde y dices, pues me pongo un capítulo que duran 40 minutos. Pues yo, que soy muy friki también, hago eso, pero con cortos. Yo llego y me... Bueno, no porque como veo tantos cortos al cabo del año, acabo muy cansada. Pero de normal me gusta ver cortos y es como verte un par de cortos y te a dormir o hacer otra cosa, es más cómodo que un largo en ese sentido.
Totalmente de acuerdo. Sí, yo me estoy acordando además, cuando fui al prefestival, iba con una amiga que no es cinéfila como tal, no es una frica empedernida como nosotros, pero bueno, pues le gusta estas cosas, le gusta el cine y demás. Y me decía, me gustan los cortos, y es una cosa muy simple, pero no es muy cierta, porque son cortos. Es decir, y al fin y al cabo, en esta sociedad de la inmediatez, ¿no?, que vas buscando como la noticia rápida, el tal, ver un corto es eso, te soluciona muchas cosas, ¿no? Te evita el ir pasando y tal. Entonces, funciona yo creo que por eso, ¿no? Porque son cortos. Es tan simple, pero tan cierto a la vez.
Tiene más mérito hacer un buen corto que un
totalmente
largo, ¿no?
Muchas
que,
veces...
que condensar en 5 o 10 minutos.
Exactamente. Es casi mejor hacer un buen corto que hacer un largo mediocre, en mi opinión.
No, desde luego también, claro, eso a veces parece que es muy sencillo hacer un corto, pero no es tan sencillo.
No,
tienes que concentrar la historia en muy poco tiempo. Y para el espectador incluso, pues eso es corto, la historia es corta, muchas veces es pues muy llamativa o te transmite un mensaje muy directo que a lo mejor en un largo como que se pierde porque tienes que desarrollar mucho más la historia de un personaje o pasan muchas cosas. Y luego también te da posibilidades pues de hacer pases temáticos, de comedia, de cortos que van de esto, de lo otro. Y eso es muy atractivo y poco a poco sí que yo creo que a la gente le vamos atrayendo en ese sentido.
Pues vamos a meternos de lleno en esta edición del festival. Cuéntanos a ver un poquito a qué se va a enfrentar el público, la programación, qué cortos así estrella hay, cuáles, qué iniciativas también, porque además hay unas sesiones para niños también, de las compañías de Luminaria también.
Sí.
Cuéntanos un poquito, ¿qué nos ofrece el festival?
Bueno, pues el festival, la verdad es que está completito este año. Hemos ampliado un poco el tema de cortometrajes. Bueno, siempre en sección oficial han sido 20, los 18 más los 2 que luego elige el público y tal. Y luego la sección, bueno, eso hablaré de la sección oficial, pero está la sección de cortos Astoria, el concurso Astoria, uh-huh. que eso también es algo que me pregunta mucha gente, que es muy curioso, y eso sí que es, madre mía, una comida de tarro que se nos ocurrió también el primer año y no éramos conscientes de que iba a ser difícil y lo está siendo, porque sí que todos los años se presentan cortometrajes.
Es que hacéis
eso
el brainstorming después de los vinos y luego pasa lo que pasa.
En realidad sí, yo creo que te vas a dejar de hacer eso. La
o venís arriba.
Se lo voy a decir a mis compañeros. No, pues porque sí, porque nos apetecía también que no solamente fuera una sola sección oficial, claro. y nos lanzamos a la piscina con esto del concurso Astoria de hacer cortos en Requena, que claro, está enfocado todo el mundo también, como todo, pero bueno, que para que lo rueden gente que está allí, gente joven y los chavales, que suele ser lo que ocurre. Y todos los años ha funcionado, pero claro, siempre estamos con el miedo última hora de que no se presente nadie, que se presenten pocos, puede pasar de todo. De hecho, este año se habían presentado 3, que está bien, luego uno al final no pudieron rodar, pues uh-huh. al final han sido 2, que están muy bien los cortos, la verdad. Uno además repite, uno fue el ganador del año pasado, pues el chaval ha vuelto a repetir claro, con sí. su mismo amigo, los dos, que están estudiando comunicación audiovisual. Suele ser gente joven.
¿Algo le daríais?
No, le daríais como se llevaba el premio, se vino arriba y este año han querido ahí repetir. Estamos. Pero joder, se lo agradecemos mogollón que participen. Entonces eso está, pues, enfocar que la gente también pues se anime a rodar un corto allí, y luego la gente ve movimiento por el pueblo, igual que cuando hicimos el rodaje del spot, pues eso claro. al pueblo le mola porque ve que hay un montón de gente por ahí haciendo cosas y está muy guay. Y luego también, como este año hacemos el homenaje a Gustavo Salmerón, al actor que es de origen de allí, que su familia paterna sí. es de Requena, pues bueno, vamos a poner sus cortos, él sale en muchísimos cortos. Entonces vamos a poner 3 de sus cortometrajes, uno que dirigió él, que es el de Desaliñada, que además ganó el Goya por ese corto, y luego 2 más que son los más populares, por así decir, que son uno que es el que estuvo nominado para los Oscar, el de Aquel no era yo, y el de Nadie tiene la culpa, que también es de Esteban Crespo. Entonces él mismo va a presentar esos cortometrajes en una sesión de noche. Eso no habíamos hecho nunca, pero bueno, ya que nuestro homenajeado es muy enfocado al corto, lo cual es genial, pues aprovechamos para ver sus cortos también.
Perfecto.
Pues un montón de cosas, ¿no? ¿Y para el futuro tenéis pensada alguna novedad más o ya con lo que tenéis?
Pues
es
hombre,
suficiente.
Pues,
o depende de cómo funcione.
Todo depende de cómo funcione. Vamos poco a poco probando porque yo qué sé, luego es eso, tanto trabajo para luego un fin de semana que a lo mejor puede salir algo mal, que nunca ha sido el caso. Siempre ha tenido éxito y ha salido todo muy bien, pero vamos viendo cómo responde la gente. Por ejemplo, este año eso de la sesión nocturna, nunca sabemos cómo va a funcionar. Claro. La queremos promover mucho por el tema de que viene Gustavo a presentar lo que es el homenajeado. Ajá. Y porque son cortos muy buenos, pero es una sesión de noche, entonces queremos ver cómo funciona. Seguramente se me está ocurriendo poner también lo del tema de vinos, que veo que con eso la gente va casi bueno, seguro.
Es
que entonces, nada, vamos a llenar el festival de, y... claro. de vino.
Cuanto más vino, más marrimos, siempre ha sido así.
Y lo del taller de infantil también lo hicimos el año pasado y este año repetimos porque tuvo éxito, porque es un taller pues para nanos que hacen cosas relacionadas con el cine y está muy bien y también
es
como ir creando ya
y tal, que es como muy,
sí,
muy chulo,
sí,
¿no?
Sí, cada año eran una cosa supongo. Ajá. Y si sigue funcionando pues lo seguiremos haciendo y no sé, pues ya iremos viendo qué cosas se nos van ocurriendo.
Bueno,
cada
de
año.
Momento tenemos 3 días completitos, ¿eh?
Sí.
llenos de cortos, de actividades. Y nada, pues por nuestra parte animar a la gente que se acerque por Requena, que en realidad, oye, pues pillas la 3 y bien, una horita como mucho estás allí.
Menos, sí, sí, menos, en un autobús es una hora. En el
con la requenense te pones ahí, te plantas en un pedo.
Pues sí, y con coche en 40 minutos, que con coche no cuesta.
Exacto.
Y te esperan allí con vino y embutido.
Claro, y buenos claro. cortos, cortos de calidad, cortos. Porque yo en el prefestival que fui, vamos, habían cortos de muchísimo, muchísimo nivel y con actorazos tremendos, ¿eh? O sea, cortos muy potentes.
Sí, no, y este año tenemos además que vienen 3 o 4 a presentar sus cortometrajes, los muy que son bien. De aquí de la zona eso de Valencia y tal, pues vendrán a presentarlos. Así que
recordamos fecha 5, 6 y 7 de mayo, es decir, dentro de muy poquito, en el Teatro Principal de Requena.
Eso es.
Laura Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien en el festival. También al frente de cartelera Turia, no lo hemos dicho, pero ahí estás dando el callo también.
Que he traído aquí unos
y nos ha regalado una revista, que no siempre... A nosotros se nos compra fácil, pero,
sí,
pues,
sí.
pero con esto más todavía.
A caballo regalado.
Pues nada, muchas
sí,
gracias.
Ya la voy enseguida a la oficina.
Muchas gracias, Laura, por haber estado.
Gracias días, a vosotros.
Laura. Nosotros despedimos el programa con qué, Miquel, que nos
pues
has traído
despedimos
para...
con Il Ballerino de Banduarsi, que es la canción que tanto nos gusta de esa peli, que también tanto nos gusta, que hemos oído en el spot, Amanece que no es poco.
Maravilloso. Pues hasta aquí Cine el Atalante de hoy. Recordamos a nuestros oyentes que está en marcha el concurso con Arago Cinema. Visita nuestros perfiles en redes sociales y nos vemos la semana que viene, ¿no?
Pues sí.
Oh, oui.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Andate mi un balletto col mio amor voglio danzar.
Andatemi un balletto col mio amor voglio danzar. Io prendo gran piacere ma vado a dirti il me. Orvia, 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 orvia